Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com, un viernes más, el viernes que viene marcado por la cancelación del Mobile World Congress esta semana. Ha sido el tema central de la semana para los medios de telecomunicaciones y para el sector en general, cómo se está reorganizando todo el sector para acomodarse con esto del Mobile World Congress, y seguramente en las próximas semanas también veremos un poco cómo se reorganiza el sector para divulgar y comentar todo lo que se tenía que haber comentado en el Mobile. De hecho, ya han empezado a haber anuncios por parte de empresas, pero hoy nos vamos a separar un poco de este tema porque, por suerte, para la salud mental de todos nosotros, ha habido otros temas, no muchos más, pero algunos sí que ha habido, que nos han permitido también desviar la atención del Mobile y empezar a centrarnos también un poco en el sector mismo para no estar tan pendientes del Congreso y de las ramificaciones de su cancelación, que, como digo, pues iremos viendo en las próximas semanas qué sucede y qué pasa, ¿no? Con respecto a nosotros, ya sabéis que el BCN, que es el evento virtual que se grababa en Barcelona, sigue adelante sin ningún problema, porque lo vamos a hacer todo remoto con todos los oradores, que están ya confirmados, con lo cual no hay problema. Así que, en este sentido, seguimos adelante. El tema de la semana, que vamos a estar hablando con Leticia Pautasio, nuestra jefa editorial. Leticia, bienvenida al podcast. Bienvenida.
El podcast, exactamente. Hola, Rafa. Muchas gracias.
Buenísimo. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de Huawei, una nueva ondanada o oleada, una nueva ola de ataque contra el proveedor de equipos Huawei, que sabemos que es el mayor proveedor de equipos de infraestructura de telecomunicaciones del mundo, si contamos todas las tecnologías y todas las redes, y vuelve a ser objeto de ataque por parte, sobre todo, de Estados Unidos en este caso. Bueno, por parte no, es que Estados Unidos creo que es el único que le está atacando, ¿no?
Estados Unidos, sí. En realidad, esta semana pasaron muchas cosas, y nos volvemos a contar la cantidad de noticias que hubo sobre el tema. Fueron varias, y veníamos de una época bastante tranquila, porque Estados Unidos ya venía, obviamente, atacando a la compañía china por estas posibilidades de que estuviera haciendo espionaje a través de sus redes. Y estaba todo un poco tranquilo. Estados Unidos iba demorando la puesta en marcha de algún tipo de legislación un poco más fuerte contra Huawei. Venían haciendo demoras y atrasos. Europa había encontrado como un término medio donde los países tenían potestad, y, por ejemplo, el Reino Unido decía que, bueno, podían tener Huawei, pero no más del 35% de las redes y no en lugares bastante específicos. Entonces veníamos como muy tranquilos, y esta semana hubo por lo menos dos anuncios grandes de Estados Unidos en contra de la China y algunas otras cosas más que fueron apareciendo, todas muy relacionadas con esta guerra geopolítica que ya lleva más de un año seguro.
Sí, es evidente. Bueno, nuevamente, cuando nosotros hablábamos de 5G como tecnología país, ¿no?, como tecnología estratégica, es evidente que la guerra que se está llevando a cabo justamente con la 5G, que es donde más se está empezando a sonar el tema de las restricciones, es curioso, ¿no? Porque ciertamente debe tener algo esta tecnología que pone en alerta, por lo menos en estos momentos, a Estados Unidos con respecto a la falta de contar con un proveedor, porque evidentemente Estados Unidos se ha ido más a la parte del software y el hardware está más en China, o en Europa en este caso, en la parte de telecomunicaciones. Ya hace unos años que Estados Unidos no tiene un gran proveedor de infraestructura de telecomunicaciones para redes móviles, sí tiene para redes fijas y para redes empresariales, pero para el mundo móvil se quedó sin proveedor, y evidentemente parece que hay algo ahí con la 5G, porque Estados Unidos está empeñado en que Huawei y barra China no tenga liderazgo con esa tecnología, y prefiere antes posiblemente que la tengan los europeos a darle el poder a China de controlar o dominar una tecnología que, si recordamos, no hace mucho, ejecutivos de British Telecom, por ejemplo, llegaban a decir que en realidad Huawei era la única que tenía una tecnología 5G real en aquellos momentos, ¿no?, hace unos meses. Con lo cual estamos hablando de, evidentemente, una necesidad de frenar un avance de Huawei que podría ser a nivel tecnológico más rápido que el resto de proveedores, y que está poniendo en alerta a Estados Unidos. Pero por suerte, y ahora comentaremos un poco nuestra visión al respecto, en Europa, como decías tú, las restricciones están abiertas a nivel país, cada uno puede hacer lo que quiera, y Reino Unido puso esa restricción que has mencionado tú, pero Francia, de momento, ya ha anunciado que no pone ninguna. No, deja la puerta abierta, esta semana se anunciaba, a poner restricciones en el futuro, podría llegar a ponerlas, pero de momento no las pone. De momento permite que Huawei sea parte de la infraestructura 5G del país. Y Telus Canada también anunciaba que tiene intención de lanzar 5G con Huawei esta semana, a pesar de que Canadá aún no se ha pronunciado oficialmente sobre qué tipo de restricciones, si es que pone alguna, le impone a Huawei. Y entonces Telus ha dicho, bueno, de momento yo avanzo con Huawei, pero evidentemente si en algún momento se me impone algún tipo de restricción, pues tendré que rectificar mi posición al respecto del fabricante, ¿no? Pero en principio, pues Telus avanza con Huawei, que es el fabricante que ellos en su request for proposals, que se dice en sus RFPs, pues había ganado Huawei la partida al resto de fabricantes.
Dos cosas que me parece quizás importante mencionar a raíz de lo que estás diciendo. Una es unos rumores que hay de que Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en comprar participación o hacerse de un porcentaje de Ericsson y Nokia un poco para cubrir esa falta de un proveedor de equipamiento. No sé cuánto de realidad tienen las noticias, pero han aparecido en los medios estos últimos días. Y el segundo tema es que el hecho de que exista esta posibilidad de restringir a un operador, aunque no lo están restringiendo en el momento, puede de todas maneras restringir el mercado, porque hay algunos operadores, como que mencionabas recién, que va a avanzar igual con la compañía china, y hay otros que quizás van a recalcular porque, bueno, hacer una inversión para después tener que desarmarla no es la mejor opción. Entonces, todo este momento de incertidumbre también se les hace muy complicado a los operadores tomar alguna decisión.
Sí, excepto que hagan lo que están haciendo algunos operadores, que es decir, bueno, directamente me voy con Nokia y Ericsson, lo que haría fomentar este duopolio, porque se fortalecería de forma artificial por los miedos a restricciones a Huawei. Y luego también tenemos que entonces ir a la parte de que los operadores deberían un poco, en este caso, rebelarse. Es decir, si no se demuestra con hechos que Huawei verdaderamente tiene una puerta trasera en sus equipos que permite al gobierno chino espiar a todo Dios, los operadores europeos, que imagino que testean, que monitorean, que tienen laboratorios, que verifican estos equipos, a ver, tampoco son comparsas, son empresas supuestamente que tienen un cierto avance tecnológico y tienen a profesionales capacitados para, queremos suponer, detectar si hay un equipo que tuviera algún tipo de puerta trasera, más con estos rumores. Se supone que estarán buscándola, esta puerta trasera. El hecho de que no la hayan encontrado en ningún operador del mundo que trabaje con Huawei haya levantado la mano y haya dicho, la he encontrado, es cierto, existen mis equipos, he encontrado esto. Claro, de momento lo que está poniendo es un poco la carga de la prueba en Huawei. Huawei tiene que demostrar que es inocente, cuando en Occidente, pues nuestra legislación, en general en todos los países, existe la presunción de inocencia. Si alguien está acusando, tiene responsabilidad de poner encima de la mesa aquellas pruebas que demuestran dicha acusación. No tiene que ser Huawei el que salga a defenderse de la acusación. Evidentemente lo tiene que hacer porque ya le está causando posiblemente negocio, pero Huawei no tendría por qué salir a desmentir nada o a demostrar nada, porque inicialmente tenemos que asumir una presunción de inocencia. Pero sí que es cierto que con la insistencia con la que Estados Unidos está tirando estas alegaciones, sin demostrarlas de momento con hechos concretos, evidentemente hacen que muchos pongan freno ante, bueno, el hecho este de repetir una mentira mil veces se convierte en realidad. No estoy diciendo que sea mentira. O sea, lo que digo es que Estados Unidos de momento vocifera mucho este tema, pero no lo demuestra. Y de tanto que lo está vociferando, evidentemente ha puesto a todo el mundo en alerta. ¿Es justa esta alerta? En principio parece injusta, porque hasta que no demuestre con hechos que Huawei verdaderamente manipula sus equipos para tener acceso privilegiado a los datos allá donde se colocan estas redes, a datos que no tendrían nadie, pues hasta que no se demuestre verdaderamente es injusto. O sea, verdaderamente, por más simpatías o no que tengas con Huawei o con los chinos, si es que es igual, si lo miras desde un punto de vista totalmente frío y objetivo, es injusto que a una empresa se le esté castigando de esta manera sin haber habido ninguna prueba concreta de que esto sea verdad. Ya no digo ni siquiera que se haya encontrado la puerta trasera, pero sí que se hayan puesto encima de la mesa aquellos indicios que pudieran indicar que esto existe. Y me parece tremendamente injusto. Y por otro lado, como digo, me parece que ponen a los operadores en una posición como de comparsas, de que no se enteran de nada y de que se les puede poner equipamiento en su red porque no verifican nada, no revisan nada. Y sabemos que no es así esto. Los operadores, además, una de las cosas de las que se jactan es de ser garantes de la seguridad. Una de las cosas que tienen las redes de telecomunicaciones versus OTTs y versus otros servicios que compiten con el operador, siempre es que el operador puede levantar la mano, supuestamente la banderita de la seguridad, como decir, yo puedo ser más seguro que nadie porque yo controlo la red. Claro, si ellos van a ser más seguros que nadie es porque ellos se aseguran de que su red es segura y que de los equipos que están ahí dentro son seguros. En el momento en el que hay un backdoor para que un gobierno se beneficie de información privilegiada de los clientes del operador, ya no es una garantía de seguridad. Por lo tanto, el operador ya no sería objeto de poder levantar esa banderita de la seguridad porque uso equipos que no son seguros. No soy capaz de verificar los equipos de mi proveedor. Creo que esto es falso y los operadores deberían rebelarse ante estas afirmaciones en el sentido de decir, yo tengo responsabilidad porque yo sé lo que estoy haciendo. No es solo cosa de Huawei que mi red sea segura o no, es también cosa mía. Por eso yo tengo una serie de cosas que hago más allá de poner a equipos de Huawei, además de verificarlos. Y por otro lado, porque el hecho de que les cierren la puerta a un fabricante, evidentemente genera que estos RFPs entren un poco en modo duopolio. Nokia y Ericsson se podrían llegar hasta a coordinar, que sería también lo más natural y lo que suele pasar, y por eso evitamos los duopolios. Porque por naturaleza un duopolio, de forma explícita o implícita, acaban alterando la dinámica competitiva del mercado porque se acaban coordinando. A veces no se sabe si se coordinan un poco por el aire o se coordinan realmente porque hay un teléfono rojo donde te llamas y acabas acordando un poco la repartición del mercado, ¿no?
Sí, es cierto. Recién estaba pensando en todo este tema de que hablabas de los operadores y Huawei un poco en uno de los comunicados que lanzó esta semana, porque Huawei lanzó 3 comunicados de respuesta esta semana porque las diferentes acusaciones, pero en uno dice que existen algunas puertas traseras que son las que utilizan la ley cuando hay algún tipo de claro, legislación que obliga a poder acceder a la información de cierto usuario porque está en un proceso judicial. Bueno, eso sí existe, pero esto como proveedor no tiene ningún control, tiene el control el operador. Así que un poco ahí Huawei está, no sé si poniendo la responsabilidad en el operador, pero un poco desligándose de este tema. Nosotros instalamos el equipo y lo dejamos ahí y después está el operador el que se encarga. Es un poco lo que quiso decir también el proveedor.
Sí, Huawei decía también que sí, que efectivamente hay una especie de puerta trasera que tiene el estándar 3GPP, de hecho mencionaba dos partes del estándar o dos tracks del estándar que tienen esta puerta trasera, que como dices es una cosa que se utiliza para temas de legales, ¿no? Para temas de cuando hay un requerimiento judicial y hay que usar datos de la red para ubicar a un usuario o ubicar unas, bueno, lo que sea, ¿no? Unas determinadas acciones hechas por el usuario en esa red. Pero eso es algo que supuestamente está en el estándar 3GPP, bueno, supuestamente no, está en el estándar 3GPP y lo tienen que implementar todos los fabricantes. Es decir, que Nokia y Ericsson también tienen esa supuesta backdoor. Evidentemente, cuando se le acusa del backdoor, no se está hablando del backdoor del estándar, se está hablando de un backdoor que todavía nadie ha encontrado. Es decir, por eso está, creo que es la injusticia de decirle, bueno, tienes un backdoor, pero no lo hemos encontrado. Bueno, entonces, en principio no tiene un backdoor a nivel legal, ¿no?
O tiene ese backdoor que lo está utilizando de una forma que ningún operador se entera.
Bueno, pero ningún operador se ha enterado, y todavía nadie ha sido capaz de demostrar su existencia, con lo cual, claro, lo hace un poco llamativo que sean tan buenos, tan buenos, que ningún operador en ninguna parte del mundo, con diferentes ingenieros de software, de hardware, testeando estos equipos, nadie ha sido capaz de encontrar esta backdoor. Porque seguro que una vez que los alegatos han salido a la luz, seguro que se han puesto a buscar. O sea, me extrañaría mucho que, yo soy un operador y me suelta esto y automáticamente pongo a mi equipo a trabajar y digo, encontrar este backdoor si existe. Y espero algún informe interno donde mis ingenieros me van a decir si está o no este backdoor. Otra cosa es que algunos operadores lo hayan encontrado y no lo divulguen, porque consideran que les perjudica divulgar que efectivamente su red estaba vulnerada por un backdoor, que ese podría ser también un caso no... No imposible, ¿no? De que un operador haya encontrado algo y haya dicho no trabajo más con Huawei, pero no digo por qué.
Pero ese punto sería que no trabajarían más con Huawei. Y no sé si eso está pasando.
Claro, es que lo que estamos viendo es que los operadores, muchos operadores, al revés, están eligiendo a Huawei para su 5G, por lo que decía British Telecom posiblemente, que es que en estos momentos, técnicamente, posiblemente, pues tengan los mejores equipos 5G. No lo sé. Esto es lo que, a ver, tampoco hay tantos operadores que hayan sido tan flagrantes en su forma de expresarlo. Pero sí que es verdad que Huawei en los últimos 15 años ha pasado de ser un operador que hacía equipos donde yo recuerdo hablar con unos operadores y decían, bueno, para zonas de alto ARPU pongo equipos de ciertos fabricantes. Para zonas de poco ARPU pongo a Huawei porque falla más y es más choto el equipo, digamos, ¿no? Pero eso era antes, eso cambió, eso ya no es así. O sea, yo tengo amigos que trabajan en montando equipos de telecomunicaciones en redes empresariales, en redes como, por ejemplo, Colt, aquí en Europa, y ahora te lo dicen, que Huawei ha pasado de ser un proveedor barato pero de mala calidad a un proveedor con precio competitivo de muy buena calidad. Tiene de todo, de hecho, Huawei. Así que, claro. Y bueno, es que de hecho, si Huawei no tuviera ahora una capacidad técnica potente, no estaría bajo el foco. O sea, no estaría en el punto de mira. Pero es evidente que algo tiene Huawei a nivel empresarial, a nivel patentes, a nivel trabajo técnico, a nivel captación de clientes, a todo el mundo, que ha puesto en alerta a todo el mundo. De hecho, Estados Unidos, y cambio un poco de términos por el tema de que decías tú, de que intentaban quizá comprar acciones, que se rumorea que podían comprar acciones de Nokia, sí, y Ericsson, para tener una pata metida en fabricantes. Lo que yo había leído, no sé si esta semana o la anterior, es que incluso Estados Unidos estaba planeando subsidiar a empresas estadounidenses que estaban trabajando en lo que sería la virtualización de la 5G, para que el hardware sea el hardware que se utiliza para los data centers de los proveedores de la nube, o sea, hardware común, para que todo se base en software, de forma que eso revertiría la balanza de poder, porque entonces los operadores comprarían el software a empresas norteamericanas y el hardware también a ciertas empresas norteamericanas que hacen este hardware para servidores comunes, ¿no? Y esto evitaría o sacaría de la película completamente a Huawei, que tendría que competir con un hardware mucho más barato, cuando su negocio es competir con un hardware de buena calidad dedicado para operadores, que esto ya sabemos que con el Open RAN que se está desarrollando va a cambiar, en el futuro va a ser así, pero evidentemente Huawei no lo quiere acelerar, ni Ericsson ni Nokia. Y un poco Estados Unidos estaría viendo esta oportunidad de apoyar a Open RAN para virtualizar lo antes posible la 5G, para que se base en software. Y ahí entran empresas como Parallel Wireless o Mavenir, que son americanas y que desarrollan software para correr dentro de servidores comunes, haciendo las funciones que se harían en algunos de los dispositivos de red que se utilizan para la 5G. Entonces, hay mucha maniobra, y eso me parece muy interesante, y te dejo, Leti, porque al operador le conviene esa estrategia. Es decir, si por toda esta movida sacamos que el tema de Open RAN se acelera y más empresas entran a desarrollar y los operadores pueden acabar montando su red con servidores comunes y software, al final tendremos que decir, mira, aquello de Huawei propició esto, fantástico. Sigue siendo injusto con Huawei, que es un poco, en el podcast hoy está hablando de Huawei, ¿no? Sería injusto con Huawei, pero sería bueno para el resto, con lo cual, ahora, acusar a Huawei sin tener esta alternativa es injusto para todos, porque es injusto para Huawei, es injusto para los operadores porque pierden a un proveedor, con lo cual montan este ficticio
duopolio.
Ese duopolio. Y es lo único, los únicos que ganan aquí serían Nokia y Ericsson, que evidentemente compiten con un competidor que va con la pata y el brazo atado a la espalda, ¿no?
Sí, interesante en lo que cómo llegamos a la parte de la cloudificación de la red, porque una de las cosas que se veía, por lo menos el año pasado, cuando yo fui a este evento de código abierto que hicieron la prueba de una red 5G cloud, yo estaba hablando con gente justamente de China, que lo que decía, ellos estaban trabajando muy fuerte en este tema, y lo que decían era que no encontraban suficiente apoyo para poder cloudificar, los desarrolladores no estaban todavía muy metidos en el tema telco, no les gustaba tanto, pero bueno, quizás si Estados Unidos empieza a darle empuje, esto empieza a desarrollarse.
Claro, es que sería, necesita dinero para que esto se desarrolle, evidentemente.
Bueno, y marketing.
Y otra cosa que quería traer a la mesa, y me vas a ayudar, Leti, con esto. Uy, perdón. Me vas a ayudar con esto también. Es el tema de Edward Snowden y el tema de lo que ha salido esta semana de la CIA pudiendo desencriptar mensajes de todos los países. Porque también es verdad, y esto Huawei lo dice en su comunicado, pero esto es algo que, una reflexión que habíamos tenido antes de leer el comunicado de Huawei, es que, claro, Estados Unidos está acusando a Huawei de hacer algo que no se ha demostrado que Huawei está haciendo, pero que sí se ha demostrado que Estados Unidos lo ha hecho dos veces mínimamente, ¿no? Que lo ha hecho con el caso de Edward Snowden, como me cuesta decir este nombre, Y el tema anunciado esta semana de la CIA, que acaba de salir anunciado, que creo tú tienes más detalles.
Sí, lo que salió es un reporte que dice que Estados Unidos tenía, perdón, la CIA, no Estados Unidos, la CIA tenía participación o había comprado en su totalidad una compañía que se dedicaba a la encriptación. Entonces, lo que podían hacer era, como tenían la llave de la encriptación, porque eran los dueños de la compañía, desarmar los mensajes, leerlos, y bueno, así poder estar monitoreando, supongo, como es la CIA, por temas de inteligencia, cosas muy importantes de seguridad nacional y ese tipo de cosas, pero bueno, la realidad es que tenían la llave para leer cualquier cosa.
Claro, y me refiero que, bueno, que Estados Unidos está acusando de algo que ellos han hecho y que además ahora no podemos ni siquiera... No sé cuáles han sido las consecuencias de lo de Snowden y tampoco sé cuáles son las consecuencias de enterarnos ahora de esto. Es decir, como que queda impune, me parece, ¿no? Y queda casi como una anécdota, una cosa muy... Bueno, mira, nos estaban espiando a todos. Pero
y como lo de Cambridge Analytica también, ¿no?
Lo mismo.
Un poco. Este tipo de cosas aparecen en el momento, nos ponemos todos muy mal, nos damos cuenta de que nos están espiando y luego seguimos la vida normalmente, ¿no?
Sí, la realidad es que como que... Yo creo que como es Estados Unidos, y todos tenemos un poco su cultura bastante interiorizada, no nos... Seguramente si esto hubiese pasado desde un país asiático, hubiese sido China o Corea del Norte, o hubiese sido, yo qué sé, hasta te diría Filipinas.
Rusia.
O Rusia. Entonces ahí sí que nos hubiésemos puesto todos en una alerta máxima de ¿no? Esta otra civilización con estas otras normas que nos tiene controlados de esta manera, madre mía. Da mucho más miedo que cuando viene del país que tiene las películas de Harry Potter y la Guerra de las Galaxias y todas estas cosas, el McDonald's y todo esto que nos gusta tanto, el Netflix, como que es bueno, son los buenos en el fondo, siempre,
sí,
como las
bueno,
películas siempre han sido los buenos.
Tienen esa mochila de la seguridad, de la norma, de cumplir con ciertas reglas, que creo que también hace que... O porque lo conocemos más, o porque sabemos o tenemos esa idea de país, uno piensa que, bueno, está bien, nos espían, pero no se van a salir de los límites, ¿no? Uno se imagina eso. En cambio, cuando uno no sabe de la otra cultura, siempre uno tiene un poco más de miedo. Esto es un razonamiento muy humano y que lleva a cosas horribles, si lo llevamos al extremo, pero...
Sí, y aparte, sí, porque es verdad lo que dices, ¿eh? Han cruzado todas con lo de Snowden y con esto de la CIA, evidentemente Estados Unidos había cruzado todas las líneas imaginarias. Pero siempre pensamos que, bueno, las cruzaba, nos espiaba, pero no nos iba a hacer mucho daño si hubiese podido. O sea, hubiese restringido el daño que nos podía hacer. O sea, lo iba a usar con cierta responsabilidad. En cambio, pensamos que si le cae a Rusia o a China, nos iban a vapulear y nos iban a destrozar vivos. Es una percepción que tenemos que no tiene ningún tipo de base para nada, pero bueno, que evidentemente, como dices tú, al estar más próximos a esa cultura, tenemos como esa sensación de proximidad y de ser parte de eso también, ¿no? Con lo cual, bueno, somos todos un poco parte del mismo equipo.
Sí, exactamente.
Ya se han encargado con las pelis de hacer eso, ¿eh?
Sí, claro. Las películas son uno de los elementos de... creación de educación, cultura, estereotipos e ideas más importantes.
Sí, sí. O sea, Rocky 4, sí, por sí. ejemplo, es en su momento era fantástica, pero la ves ahora y piensas, madre mía, qué forma de presentar a los rusos. Era una cosa terrorífica, verdaderamente, pero bueno, es así.
Bueno, ahora también hay una realidad que no sé si se está modificando, pero hay ciertas cosas que... cuando se hacen, por lo menos siempre tienen a alguien que va a estar alertando, che, miren esta película, qué forma de mostrar a tal grupo, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema, a lo que nos compete hoy, que tiene que ver un poco con todo esto, algo interesante, y no lo nombramos acá, pero es que esta semana no solo se lo acusa a Huawei del tema de espionaje, sino que eso ya venía, ya lo sabíamos, sino que se lo acusa también de estar robando patentes e infringir acuerdos. Hay como una escalada también de buscarle la vuelta en esta guerra de diferentes ángulos, ¿no?
Yeah, sí. Pues sí, la verdad que sí.
Así que bueno, vamos a ver cómo se termina de resolver todo este tema. Lo que sí notamos es que está muy álgido el tema de telecomunicaciones. La incertidumbre continúa y bueno, vamos a ver qué termina pasando.
Estupendo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hemos hablado del tema de Huawei, que creíamos que era importante tratarlo un poco porque está incluso hasta, si queréis un poco, hasta incluso parece, para aquellos que tengáis ganas de conspiraciones, hasta relacionado con la cancelación del Mobile World Congress, porque Huawei lo apoyó, como si recordaréis, y el resto Nokia y Ericsson no. Y tampoco las empresas norteamericanas como AT&T, Sprint y T-Mobile, todas se bajaron también del carro. Y fueron los operadores europeos los que aguantaron hasta el final. Así que hay un poco como de lío en el sector telecomunicaciones con esto de Huawei, que esperemos que no sea tampoco, no vaya a mayores y que no tenga una disrupción grande en las operaciones del sector. Pero sí que es verdad que es bueno ir alertando sobre lo que está pasando, por lo menos desde nuestro punto de vista. Cada uno puede tener su visión de lo que está pasando. Y nos parecía que era importante hablar del tema de Huawei, porque Huawei no es un jugador cualquiera, es un jugador muy importante. Y de hecho, algunos operadores ya han alertado que el tener que cambiar equipos de Huawei les va a costar una fortuna. Con lo cual no es un problema menor. Y hay que estar atentos a ver cómo avanzan las restricciones que se imponen sobre Huawei y sobre todo también analizar si verdaderamente es justo y si los operadores tienen que posicionarse en algún punto ante las autoridades por defender que el mercado tenga a todos los proveedores intactos en materia de competencia, porque si no a ellos les restringe la capacidad de elección. Bueno, Leticia, buen fin de semana, gracias por haber participado, despídete de la audiencia, anda.
Muchas gracias, un buen fin de semana para todos.
Muy bien, igualmente buen fin de semana para todos. Nos vemos en el próximo podcast, seguramente el viernes, excepto que pase algo excepcional como esta semana, donde hemos tenido que hacer un podcast especial por el tema del Mobile World Congress. Si la semana que viene no pasa nada, nos vemos entonces el viernes que viene. Y si no, pues ya haremos algo especial. Un abrazo a todos y buen fin de semana.